Bienvenidos, hermanos, a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 24 de enero del año 2018. Vamos a seguir con este ciclo de estudio bíblico tan importante del último libreto que he escrito sobre la eternidad del Señor Jesucristo. En la última escuela estuvimos analizando una serie de pasajes, como por ejemplo Isaías 40:31, donde dice que los que esperan a Yahvé, los que estamos esperando a Yahvé, dice que tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Esto qué significa? Pues que sencillamente recibiremos, cuando venga Yahvé, porque es al que estamos esperando, recibiremos un nuevo cuerpo glorioso, inmortal, poderoso, ya no nos cansaremos, podremos volar como las águilas, no nos fatigaremos. Los que esperan a Yahvé. Y estuvimos también viendo unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento donde se dice bien claro que a quien estamos esperando es al Señor Jesucristo. Y es entonces cuando recibiremos el nuevo cuerpo glorioso. Demostrando así, de forma irrefutable, que el Señor Yahvé de los ejércitos es el mismísimo Señor Jesucristo a quien estamos esperando. Entre otros pasajes, estuvimos viendo pasajes como 1 Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahí está bien clarito, los que esperan a Yahvé de los ejércitos van a tener un nuevo cuerpo, poderoso. Y resulta que a quien estamos esperando es a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por consiguiente, esto es una prueba más de que el Señor Jesús es el mismísimo Señor Yahvé, el Dios de Israel. Pero vamos a seguir leyendo otros pasajes. Y recordad que este estudio bíblico pues, es un extracto del capítulo 10 del libro que he escrito, que lo podéis descargar desde mi sitio web. Vamos a irnos ahora a Isaías, al libro del profeta Isaías, capítulo 2, y voy a leer del 17 al 21. Dice: la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Yahvé será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Yahvé, y por el resplandor de su gloria, cuando él se levante para castigar la tierra. Luego dice el verso 21... y se meterá en las hendiduras de las rocas y las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Yahvé y por el resplandor de su gloria cuando se levante para castigar la tierra. Esta gran profecía de Isaías, ¿a qué se está refiriendo? Pues sencillamente a la futura segunda venida de Cristo. Observad que el pasaje se refiere a aquel día, está hablando de aquel día. Pues bien, cuando el Nuevo Testamento habla de aquel día, ¿sabéis a qué se refiere? Pues se refiere ni más ni menos que al día de la futura venida gloriosa de Cristo a la tierra. Vamos a comprobarlo. Leyendo unos cuantos textos, como por ejemplo Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. O en 2 Tesalonicenses 1:10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. En 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Más claro no puede ser. Esa profecía de Isaías, cuando habla de la futura venida gloriosa de Yahvé a la tierra, se refiere sencillamente a la futura venida gloriosa del Señor Jesucristo en aquel día. El Señor Jesús es el eterno Yahvé de los ejércitos, el Señor Yahvé. Observad cómo en el versículo 19 se dice que los malvados se esconderán en las cuevas para ocultarse de la presencia de Yahvé, cuando él venga a la tierra con gran poder y gloria en aquel día. profecía que quién la va a cumplir, pues sencillamente el Señor Jesús, como leemos en Apocalipsis capítulo 6, versos 15 al 17. Mirad, la palabra presencia mencionada en esa profecía de Isaías se refiere a su venida, en griego parusía, su venida literal y física a la tierra para estar presente. Porque cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de la presencia o venida gloriosa de Cristo, se está refiriendo a esa futura presencia gloriosa de Yahvé de los ejércitos, mencionada en esa gran profecía de Isaías. La futura presencia gloriosa y formidable del Señor Yahvé de los ejércitos, cuando Él venga del cielo para destruir a todos los malvados, será sencillamente la futura venida de Cristo con gran poder y gloria para destruir a todos los malvados. Prueba absoluta e irrefutable de que Jesucristo es el eterno Yahvé de los ejércitos. Mirad, escuchad, Satanás no quiere que el mundo crea esta gran verdad que estoy exponiendo en este estudio bíblico. Por eso es que en el siglo IV el diablo envió a un emisario suyo judío llamado Arrio para introducir esa perversa herejía de que Jesucristo no es el Dios eterno y Yahvé de los ejércitos, sino simplemente una criatura que Dios hizo en el cielo. Y esta gran mentira satánica y herética es la que hoy en día enseña millones de falsos cristianos arrianos, los cuales niegan la eternidad del Señor Jesucristo y obviamente, fijaos, obviamente también niegan que el Señor Jesús sea el eterno Yahvé de los ejércitos, porque es lógico. Es lógico, si ellos no creen que Jesucristo es eterno, que Jesucristo es Yahvé de los ejércitos, por consiguiente están negando que Él es el Señor Yahvé. Están negando que Jesús es el Señor, es decir, es el Señor Yahvé. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor, o lo que es lo mismo, todo aquel que invoque el nombre de Yahvé, será salvo. Aquel que no crea que el Señor Jesucristo es el Señor Yahvé de los ejércitos, no podrá salvarse. Pero sigamos estudiando más pasajes bíblicos. Vámonos ahora a Isaías capítulo 6, versos 1 al 3. Dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Este pasaje, este impresionante pasaje de Isaías capítulo 6, ya lo comenté. Lo comenté más arriba en este libro que he escrito. Ahí lo podrá leer. Sin embargo, es de una importancia tan crucial y majestuosa que es necesario hacer un comentario más. Mirad, observad cómo el profeta Isaías dijo que vio al Señor Yahvé sentado en su trono alto y sublime, un trono que está dentro de ese templo de Dios en el cielo. En el verso 3, a este Dios se le llama Yahvé de los ejércitos. Ahora bien, resulta, mirad, que al Dios Padre nadie le vio jamás. Por ejemplo, lo vemos en pasajes, entre otros, Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás, el Dios unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. A Dios el Padre nadie le vio jamás, ningún ser humano le vio en el pasado. Por lo tanto, ese Dios que vio Isaías sentado en su trono alto y sublime, obviamente no era el Dios supremo, el Padre Celestial, sino otro Dios. Era Yahvé de los ejércitos y que, como ya he demostrado, se refiere al Señor Jesucristo. El propio apóstol Juan dijo también que ese Dios que vio Isaías sentado en su trono era el mismísimo Señor Jesucristo. Esto lo podemos leer en Juan 14, en Juan 12:41. Dice así. Esto lo dijo el escritor, esto lo dijo el apóstol Juan. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, es decir, la gloria de Cristo, y habló acerca de él. Ahí lo tenéis claro. El apóstol Juan dijo que el profeta Isaías, a quien vio, fue al Señor Jesús. Por consiguiente, ahí tenemos una prueba más de que Jesucristo es el Señor y ve de los ejércitos, y que desde siempre él ha estado sentado en su trono en el cielo. Ahora bien, puesto que Yahvé de los ejércitos es un Dios eterno, que jamás tuvo principio ni tendrá fin, entonces Jesucristo, el cual es Yahvé de los ejércitos, es un Dios eterno. Jamás fue criado y jamás tendrá fin. Pero sigamos leyendo más pasajes bíblicos. Vámonos ahora, seguimos en el libro del profeta Isaías, una impresionante profecía, uno de los textos más tremendos de la Biblia, que es Isaías 13. Y voy a leer del verso 4 hasta el 13. Dice así: estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas, o las Naciones Unidas, la ONU. Y Yahvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Yahvé y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Yahvé, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror. Angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahvé viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré el altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Yahvé de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Esta es una de las profecías más impresionantes de toda la Biblia, y se está refiriendo ni más ni menos que al futuro día de la venida gloriosa del Señor Jesús, con todos sus ángeles, con todas sus huestes celestiales, para destruir a todos los malvados de la tierra. En el verso 4, fijaos, leemos que Yahvé pasará revista a todas sus tropas para la batalla. Esas tropas celestiales, esos ejércitos celestiales, evidentemente, se refiere a sus ángeles, los cuales vendrán con el Señor Jesús. Así lo leemos en Mateo 25:31, lo dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Y la gran batalla mencionada ahí en esa profecía, entre esas tropas celestiales, esos ejércitos celestiales, y los ejércitos del mundo, será la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que sucederá cuando Cristo venga en gloria. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 16, 14 al 16, o en el capítulo 19, versos 19 al 20. Y el verso 5 dice que el Señor Yahvé y sus ejércitos celestiales vendrán de una lejana tierra, en lo postrero de los cielos, es decir, en los confines del universo, del cosmos. Esta será la segunda venida de Cristo, cuando venga con todos sus ángeles, como leemos, se describe en Apocalipsis 19, versos 11 al 16. Y el verso 6 dice que este será el gran día de Yahvé, y que en el Nuevo Testamento se le llama el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga en gloria. Así lo leemos en 1 Corintios 1, 8, Filipenses 1, 10, y en el capítulo 2, verso 16. el día de Yahvé será el día del Señor, es decir, el día cuando Jesús venga en gloria. Así lo leemos en 1 Corintios 5:5, 2 Corintios 1:14, 1 Tesalonicenses 5:2 o en 2 Tesalonicenses 2:1 al 2. Por consiguiente, esta es una prueba irrefutable que ese Yahvé de los ejércitos, mencionado en esta gran profecía del profeta Isaías, se refiere solamente al Señor Jesús. Por lo tanto, esto demuestra sin ninguna duda que Jesucristo es un Dios eterno, ya que el Señor Yahvé de los ejércitos jamás fue creado y jamás tendrá fin. Los herejes arrianos que niegan esta gran verdad sencillamente no son cristianos verdaderos, sino apóstatas, engañados por Satanás. Pues recuerde, y esto es muy importante lo que voy a decir, recordad que para ser salvos hay que confesar que Jesucristo es este Señor Yahvé. Mirad lo que dijo el apóstol Pablo en estas tremendas palabras. Romanos capítulo 10, voy a leer los versos 9, el verso 9 y el verso 13. Dijo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí lo tenéis. Pablo dijo que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y luego dijo que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues bien, ¿qué significa confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor? No significa simplemente confesar que Jesús es nuestro amo, sino que significa algo mucho más importante. Resulta que el apóstol Pablo, en ese pasaje, estaba citando el siguiente pasaje bíblico del profeta Joel, que se encuentra en Joel capítulo 2, versos 31 y 32, que dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Yahvé. Y mira lo que dice ahora, y todo aquel que invocar el nombre de Yahvé será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahvé, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Lo que dijo sencillamente el apóstol Pablo es que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, por la sencilla razón de que el apóstol Pablo estaba citando ese pasaje del profeta Joel y que lo aplicó al Señor Jesús. El profeta Joel dijo bien claro que para ser salvos hemos de confesar o invocar el nombre de Yahvé. Y Pablo dijo que hemos de invocar o confesar el nombre de Jesucristo para ser salvos. Y no solo eso. Joel dijo que antes de ese día del Señor Yahvé, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, lo cual sucederá justo antes de la segunda venida de Cristo, como podemos leer en Mateo 24, versos 29 y 30, demostrando así de forma irrefutable que ese glorioso y terrible gran día de Yahvé será el día de la venida gloriosa de Cristo. Él es el Señor Yahvé de los ejércitos. Y para ser salvos, hemos de confesar con nuestra boca esta gran verdad, que Jesucristo es el Señor Yahvé de los ejércitos. Pero sigamos leyendo más pasajes de la Biblia. Vamos ahora a Isaías 44, voy a leer del verso 6 hasta el 9. Así dice Yahvé, rey de Israel, y su redentor Yahvé de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, o el postrero, como dicen otras versiones. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene, y lo que está por venir. No temas ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Vamos a analizar este pasaje de Isaías. En dicho texto está hablando el Señor Yahvé de los ejércitos, el rey de Israel. Y él dice que es el primero y el último. Pues vamos a ver ahora quién es este rey de Israel. Vámonos a Mateo 27, 42. A otros salvó. Asimismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Vamos ahora a Juan 1:49. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y ahora vamos a Juan 12:13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Mirad, el supremo Rey de Israel es Yahvé de los ejércitos. Y Jesús es ese Rey Supremo de Israel. Por lo tanto, Jesús es Yahvé de los ejércitos. En el verso 6, Yahvé dice que él mismo es el primero y el último. Pues bien, veamos quién es este primero y el último. Vamos a leer unos cuantos textos del Apocalipsis. Apocalipsis 1:17 y 18. Está hablando el apóstol Juan y dice: cuando le vi, cuando le vio a Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero vamos a Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y ahora vamos a Apocalipsis 22:12 y 13. He aquí yo vengo rápido, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahí está bien claro. El primero y el último es Jesucristo, indicando así que él es Yahvé de los ejércitos, el cual es el primero y el último. En el verso 8, Yahvé, el Señor Yahvé, dijo que ellos serían testigos suyos. Y en Hechos 1:8, el Señor Jesús dijo a su pueblo que ellos serían sus testigos. Es decir, los testigos de Yahvé son los testigos de Jesucristo. Este verso 8 del profeta Isaías puede confundir a algunos, porque fijaos que en él se dice, Yahvé de los ejércitos dice que no hay otro Dios sino él, que él no conoce a ninguno. Pero este pasaje no está diciendo que no exista otro Dios superior a él, mayor que él. Lo que dice es que él no conoce a otro Dios como él. Pero esto es muy importante. Él no dijo que no exista un Dios superior a él, ya que el Dios Padre es superior a Cristo en autoridad, como leemos en Apocalipsis 3:12. Y además, fijaos bien, el pasaje se está refiriendo a los dioses falsos creados por los hombres, como menciona en el verso 9, los cuales no son nada. Y por eso es que Yahvé dijo que sólo él es Dios, en contraste con esos dioses falsos del paganismo mencionados en ese verso 9. Bien, pues mañana seguiremos con la tercera parte de este importante ciclo de estudio, que demuestra, sin ninguna duda, que el Señor Jesucristo es el mismísimo Señor y Yahvé de los ejércitos, mencionado en el Antiguo Testamento, y que por consiguiente Él es un Dios eterno, que siempre ha existido con su Padre en el cielo. Siempre le ha hecho compañía al Dios supremo, que es el Padre celestial. Así que entramos en la segunda parte de esta escuela. Y a los hermanos, cuando queráis, podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Hola hermanos, gracia y paz. Los saludo desde aquí, de Argentina, el hermano Vicente. Yersain Trujillo, hermano, con respecto a la pregunta que haces acerca de los que argumentan de que el que tenga la misma divinidad, Dios Padre, que Jesús, no significa bajo ningún punto de vista de que sean los dos coiguales y eternos. Que Jesús sea eterno igual que el Padre. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Yo, por ejemplo, con mi Padre, los dos compartimos la misma esencia. Somos humanos. Los dos compartimos la misma naturaleza humana. Él muere y yo muero. Tenemos un límite de tiempo. ¿Por qué? Porque somos hombres mortales. En cambio, por ejemplo, Jesús y el Padre son eternos. Son seres celestiales, son seres celestiales, son eternos. La naturaleza de Dios, que Él no tiene principio y no tiene fin, Dios Padre, así también es el Hijo, tal como ahí en Apocalipsis dice que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. O sea, hay textos que aclaran y dicen claramente de que Dios y Jesús, Dios Padre y Jesús son los dos eternos. Por algo se le llama Jesús el principio y fin. Otra cosa, lo que hace a Jesús eterno igual que el Padre, no es del hecho solamente porque los dos tengan la misma naturaleza divina, sino que lo que hace a Jesús que sea eterno igual que el Padre, es porque la Biblia, en muchos pasajes bíblicos, afirma de que Jesús es el Verbo de Dios que siempre ha estado con el Padre. No lo dice quizás explícitamente así, pero sí implícitamente. Es como decir, no sé, hay cosas que la Biblia, por ejemplo, no lo dice explícitamente, pero hay cosas que sí las dice implícitamente. Por ejemplo, ¿no? La Biblia no dice, te doy un ejemplo de algo que la Biblia no dice explícitamente, pero sí implícitamente esa doctrina está en la Biblia. Por ejemplo, nosotros creemos en el enoteísmo. Por ejemplo, nosotros creemos de que hay dos dioses. Por ejemplo, creemos en el Padre, que es el Dios supremo, y creemos en Jesús, que es el otro Dios. La palabra enoteísmo no sale en la Biblia, pero sí la enseñanza está impregnada en la Biblia. Bueno, así es la doctrina de que Jesús es eterno igual que el Padre. Por ejemplo, hay un texto en Apocalipsis que dice que Jesús es Alfa y Omega, principio y fin. Te está diciendo, en otras palabras, de que Él es eterno, de que siempre estuvo, que no ha sido creado. En otras palabras, está enseñando eso. Lo está diciendo implícitamente. No lo está diciendo de forma explícita, pero sí implícitamente esa enseñanza está en las Escrituras. Voy a demostrar en estos dos textos que voy a pegar ahora, voy a demostrar de una forma... Hola hermanos, gracia y paz. Acá encontré dos textos donde la Biblia afirma magistralmente, irrefutablemente, de que así como el Padre es eterno, el Verbo también es eterno. Y fíjense, en el libro de Isaías 44, versículo 6, y en el libro de Apocalipsis 22, 12, usa la misma expresión para hablar de la eternidad del Padre y para hablar de la eternidad del Hijo. Fíjense, El primer texto, Isaías 44:6, dice: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fíjese que habla del primero y el postrero. En otras palabras, el primero y el último. Y fíjese, Apocalipsis 22, versículo 12, dice: He aquí yo vengo pronto, o sea, el Señor Jesucristo, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. O sea, se usa la misma expresión tanto en Isaías 44 para hablar de la eternidad del Padre, que es el primero y el postrero, y también se usa acá la misma expresión en Apocalipsis 22:12, diciendo que el Señor Jesucristo es el primero y el último.
Efectivamente, hermano Vicente, ese es un pasaje muy importante, porque ahí en ese texto de Isaías está hablando el Señor Yahvé, dice que Él es el primero y el último, y en el libro del Apocalipsis. Como digo, y en el libro del Apocalipsis, pues es el Señor Jesucristo quien dice: Yo soy el primero y el último, demostrando así de forma bien clarita que el propio Señor Jesús estaba diciendo que Él es el Señor Yahvé, Yahvé de los ejércitos. Alguno podrá decir: Fuera de mí no hay Dios, dice el pasaje ese de Isaías. Y entonces, ¿cómo entendemos que el Padre sea el Dios de Cristo? Pues muy simple, si vemos el contexto de ese pasaje de Isaías, está hablando de los dioses falsos, el contexto está hablando de los dioses falsos de los paganos, creados por el hombre, y los está contraponiendo, está contrastando esos dioses falsos de los paganos con él mismo, con el Señor Yahvé de los ejércitos, que es Jesucristo, y por eso dice: Fuera de mí no hay Dios. Comparándolo con ellos, no hay Dios. Pero eso no significa que no exista otro Dios superior, otro Dios supremo, que es el Padre Celestial.
Hermano, te hago una pregunta, no para terminar de refutar esta mentira arriana, de que Cristo fue creado y que bueno. Mira, yo creo que es imposible de que, por ejemplo, mi palabra se separe de mí, de que mis palabras se separen de mí en algún momento. Por lo tanto, si yo soy eterno, mis palabras son eternas. Y la Biblia declara de que Cristo es la palabra de Dios. O sea, las palabras de Dios, Padre, nunca se separaron de Él, porque es la palabra de Dios. Entonces yo lo veo desde este punto de vista. No sé qué opinas vos, hermano, o si me entendés lo que trato de decirte. Tus palabras nunca se pueden separar de vos. Y si vos, Tito Martínez, sos eterno, por lo tanto tus palabras también van a ser eternas. Y Cristo es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne. Otra cosa, hermano Tito, aquellos que niegan la eternidad de Cristo, en caso de que quieran refutar Apocalipsis 22, versículo 13, donde Cristo dice: Yo soy el primero y el último, ellos llegan a decir que esa expresión, el primero y el último, no se refiere a la eternidad de Cristo, también van a tener que refutar Isaías 44:6, que se usa la misma expresión: Yo soy el primero y el postrero. Que en otras versiones también dice: Yo soy el primero y el último, para referirse al Dios Padre. Entonces, si quieren refutar Apocalipsis 22:13, donde se usa la expresión el primero y el último, para referirse a Cristo, para referirse a la eternidad de Cristo, también van a tener que refutar Isaías 44, versículo 6, donde dice: Dios, yo soy el primero y el postrero. O sea, en otras palabras, el primero y el último. Van a tener que refutar ese texto también. Y es imposible que lo refuten, porque ellos no creo que vayan a negar de que Dios Padre es eterno.
Sí, Arrio enseñaba que Dios le dio la vida, o sea, le dio a la existencia, a la vida en el cielo. Eso es lo que enseñaba Arrio. Y si le dio la vida en el cielo, significa que no estaba vivo, que no existía, así de simple. O sea, Arrio enseñaba que Cristo no existía. Hubo un tiempo en que Cristo no existía, que Dios estaba solo en el cielo. Pues exactamente lo mismo lo que enseñan estos mentirosos del otro grupito. Por lo tanto, claro que son arrianos. O sea, fue la herejía arriana que dividió la cristiandad En el siglo IV, pues en miniatura ha ocurrido exactamente lo mismo en la escuela bíblica con estos pobrecitos desgraciados ignorantes que han sido arrastrados por el arrianismo. Ha ocurrido lo mismo que en el siglo IV, pero en pequeña escala. Tú fíjate. Por cierto, Arrio era un judío, no sé si lo sabías. Efectivamente, hermano, ese argumento es buenísimo, es un argumento muy poderoso. La palabra de Dios, el verbo de Dios, estaba con el Dios y el verbo era Dios. Y efectivamente, la palabra no se puede separar de Dios. El verbo tiene que haber estado siempre con el Dios Padre, porque es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Y por lo tanto, siempre ha existido juntamente con el Padre. Es un argumento muy bueno ese. Efectivamente, hermano Vicente. Y además os voy a decir otra cosita más. Mirad, ya sabéis que en Apocalipsis, el famoso pasaje de Apocalipsis 1.8, que dice Apocalipsis 1.8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Os voy a decir más, yo creía que ahí ese pasaje se refería al Dios Padre y quien se está refiriendo es al Cordero, es a Jesús. Él es el alfa y la omega, porque en el Apocalipsis es a Cristo al que se le llama el alfa y la omega, el primero y el último y el principio y el fin. Y además fijaos que Apocalipsis 1.8 dice el que es, el que era y el que ha de venir, el que ha de venir. Y el libro del Apocalipsis, cuando se habla del Dios que ha de venir, se refiere a Jesús, como dice el versículo 7. He aquí yo vengo en las nubes, he aquí yo vengo en las nubes y todo ojo le verá. He aquí viene en las nubes y todo ojo le verá. Por lo tanto, el que ha de venir es Cristo. Por consiguiente, el Dios mencionado en Apocalipsis 1.8, que es el alfa y la omega, el primero y el último, se refiere a Cristo, sin ninguna duda. Yo antes creía que se refería al Dios Padre, pero no, se refiere al Señor Jesús. Así de simple. Él es el que ha de venir. Él es el alfa y la omega. Él es el Señor Yahvé de los ejércitos. Porque fijaos que en el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 1.8, se le llama el alfa y el omega, el que ha de venir, el todopoderoso. Pero es que Cristo también es todopoderoso, él es un Dios todopoderoso. ¿Quién va a negar que Cristo es un Dios todopoderoso? Si él mismo lo dijo, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Él tiene, lo que hace el Padre, dijo, mira, Jesús dijo una vez que todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. Si el Padre es todopoderoso, entonces el Hijo también es todopoderoso, así de sencillo. Por lo tanto, el Dios mencionado en Apocalipsis 1.8, que es el alfa y la omega, el primero y el último, se refiere a Cristo, sin ninguna duda. Él es el que viene en las nubes y todo ojo lo verá. Ahí lo dice bien clarito. El Dios que ha de venir. El que es y el que era y el que ha de venir. Y el que ha de venir es Cristo. Así de sencillo.
Así es, hermano Tito. Y no solamente eso, sino que leyendo el librito que hiciste, cuando haces la comparación del texto de Isaías con el de Juan, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Eso, hermano Tito, es irrefutable. Eso es irrefutable, pero por donde lo miremos. Para negar la eternidad de Cristo, van a tener que refutar ese texto y no tiene forma. No tienen forma de refutar eso.
Fijaos también que en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando habla del verbo de Dios, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. O sea, en el principio era la palabra. La palabra siempre ha estado con Dios, siempre ha estado con el Dios Padre. O es que hubo un momento en la historia en el cual el Dios Padre era mudo, no tenía palabra, no tenía verbo. Es el verbo de Dios. El verbo de Dios que ha estado siempre con Dios. Y este verbo de Dios es una persona divina, que es el verbo, es Cristo. Es el Hijo de Dios, siempre por lo tanto ha estado con el Padre, siempre ha existido. Él es eterno, él nunca fue creado, porque la palabra de Dios nunca ha sido creada. Está unida desde siempre, ha estado unida al Padre, ha estado con él, así de simple. Esta es una prueba bien clarita e irrefutable de que el verbo de Dios es eterno. Siempre ha estado con el Padre, porque es la palabra de Dios, es el verbo de Dios.
Así es, hermano Tito. Es imposible de que en algún momento Dios se haya quedado mudo. ¿O acaso Dios, el Padre, estaba mudo antes de crear a Cristo? Qué terrible, hermano, eso, ¿eh? Terrible.
Efectivamente, hermano Vicente, es un argumento poderosísimo que destroza completamente la doctrina arriana de los testigos de Jehová, o de estos pobrecitos herrejes del otro grupo que se han hecho arrianos también, ya que si Jehová, o sea, Yahvé, ahí en el pasaje de Isaías, Yahvé es el primero y el último, y en el Apocalipsis es Jesús quien está hablando y dice que Él es el primero y el último, pues prueba absoluta e irrefutable de que Cristo es el Señor, Yahvé de los ejércitos, y que además es un Dios eterno, porque Yahvé de los ejércitos jamás fue creado, nunca tuvo principio y jamás tendrá fin.
Es terrible. ¿Te imaginas a Dios, el Padre ahí mudo? Hasta que, bueno, en su mente, sin hablar, dijo, bueno, voy a crear a la palabra. Y ahí, bueno, creó la palabra y ahí recién él pudo empezar a hablar. Es tremendo eso, la verdad. Ese argumento es poderosísimo. Acá la cuestión es que el Verbo siempre estuvo con el Padre porque es la palabra del Padre. Por lo tanto, si el Padre es eterno, también la palabra es eterno. La palabra de Dios es Jesucristo de Nazaret.
Porque fijaos, en el Antiguo Testamento unas veces era el Dios Padre quien hablaba y otras veces era Yahvé de los ejércitos, es decir, el Señor Jesús. Repito, cuando hablaba de Dios a través de los profetas, en muchas ocasiones era el propio Dios Padre. Dios hablaba a los padres, como dice Hebreos capítulo 1, a través de los profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. En muchos casos era el Padre quien hablaba, y en otros casos era Yahvé de los ejércitos, era el propio Cristo, Cristo en su preexistencia divina, quien hablaba, como por ejemplo en ese pasaje de Isaías cuando dice yo soy el primero y el último. Pues, ¿quién era ahí el que estaba hablando? Pues era Cristo, porque es un título, el alfa y la omega, el primero y el último, que se aplica a Cristo en el libro del Apocalipsis. Se aplica a Jesús, él es el alfa y la omega. En el libro del Apocalipsis es unas veces el Padre el que dice yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, y luego hay otros pasajes donde es Jesús quien lo dice. ¿Qué significa eso? Pues que los dos son eternos. A los dos se le aplica el mismo título divino, del alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Claro, muchos podrán preguntar, entonces, ¿por qué la Biblia se enseña a adorar solamente al Padre y no a Cristo? Si Cristo también es el Señor Yahvé, si Él es el Señor y Yahvé de los ejércitos, Él es un Dios eterno, ¿por qué no adoramos a Jesús? Dirán muchos. Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, ya la he dado muchas veces, y es la siguiente. Jesús nos enseñó a adorar solamente al Padre, en el libro del Apocalipsis se adora solamente al Padre, no al Cordero, por la sencilla razón de que fue el Padre quien decidió crear los cielos y la tierra. Por su voluntad existen y fueron creadas, como podemos leer en Apocalipsis capítulo 4, verso 11. Adoran al Dios que está sentado en el trono, que es el Padre Celestial, porque, repito, Él decidió crear todas las cosas, es decir, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Y por su voluntad, no por la voluntad de Cristo, el Cordero, no, sino por la voluntad de Dios, fueron creadas. Él es el quien dio la orden, quien diseñó el universo, quien decidió crearlo, y Jesús sencillamente ejecutó esa obra creadora. Pero quien decidió crear todas las cosas fue el Padre Celestial. Por eso es que es al único Dios que se le adora. Porque todas las cosas proceden de Él. Como dice 1 Corintios 8, 6, para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Fue Él quien decidió crear todo y por su voluntad existen, no por la voluntad de Cristo.
Fíjate, hermano Tito, esta similitud en estos dos pasajes que encontré. Mirá. Salmo 90, versículo 2, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Se refiere al Dios Padre. Y fíjate, Colosenses 1, 17, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate, hermano, la similitud. Así como Cristo fue antes de todas las cosas, también Dios, que es eterno, también era antes de todas las cosas. Esto es irrefutable, hermano.
Efectivamente, esos dos pasajes que ha pegado ayer el hermano Vicente se relacionan uno con el otro porque claramente se están refiriendo a Cristo. Antes de que Dios crease la tierra, de que naciesen los montes, de que la tierra fuera formada, de que el universo fuera formado, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, que Él existía antes de todas esas cosas, antes de que Dios creara los cielos y la tierra. Y si nos vamos al pasaje de Colosenses, que también ha pegado aquí el hermano, Colosenses capítulo 1, verso 17, hablando de Jesús, fijad lo que dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten, demostrando así de forma irrefutable que este Señor Jesús, mencionado en ese pasaje, se refiere al Señor y Jehová de los ejércitos, mencionado en ese Salmo 90, verso 2. Es un pasaje bien clarito.
Esos dos textos, hermano Tito, son irrefutables. Y encima dice, del siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y lo compara con Colosenses 1, versículo 17. Y Él es antes. O sea, Cristo era antes de todas las cosas. Y Dios el Padre era antes de todas las cosas. Tremenda similitud, hermano, ahí. Se habla de que los dos son eternos y punto, listo, ya está. No hay vuelta que darle acá.
Porque esto es tremendamente importante. Vamos a ver, si estos herejes arrianos, el Alexander Hell, el hereje Abuada y el hereje John William, ellos enseñan que Cristo no es eterno, pues sencillamente están negando que el Señor Jesús sea el mismísimo Señor y Jehová de los ejércitos. Así de claro. No creen que Jesús sea el Señor, es decir, no creen que Jesús sea Jehová, así de claro. Y ya lo dijo Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, Jehová de los ejércitos, serás salvo, porque resulta que el apóstol Pablo estaba citando una profecía de Joel capítulo 2, cuando es el propio Jehová quien está hablando y dice, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Es un pasaje que el apóstol Pablo aplicó ahí en ese pasaje de Romanos capítulo 10, lo aplicó al mismísimo Señor Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, refiriéndose a Jesús. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Pues que para ser salvos tenemos que invocar, confesar con nuestra boca que Jesús es sencillamente el Dios de Israel, es Jehová de los ejércitos. Es fundamental para la salvación. Y estos herejes arrianos sencillamente están rechazando eso, que es fundamental para ser salvos, confesar que Jesús es el Señor Jehová. Ya que si están diciendo que Cristo no es eterno, porque lo que dicen que Cristo no es eterno, pues lo que están diciendo es que Jehová de los ejércitos no es eterno, es un Dios que Dios creó ahí en el cielo. Es una herejía monstruosa, una herejía satánica, que por supuesto que afecta a nuestra salvación. Ya que, repito, el apóstol Pablo dijo que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Jehová, es el Señor Jehová. Sí, bueno, respecto al pasaje de Apocalipsis 1:8, unos podrán decir que es el Padre, que es el Hijo, que otros que es Cristo, el Cordero. Yo personalmente me inclino a creer que es Cristo, porque dice, y el que ha de venir, el que ha de venir. Y si nos vamos al verso anterior, al 7, resulta que el que ha de venir es Jesús, porque lo dice bien clarito. Y aquí viene en las nubes y todo ojo lo verá. Por lo tanto, el Alfa y el Omega, el primero y el último, y el principio y el fin de Apocalipsis 1:8, yo creo que se refiere a Cristo. Porque si no se refiriera a Cristo, en Apocalipsis 1:8 no tendría sentido que dijera, y el que ha de venir. Porque repito, el que ha de venir, el Dios que ha de venir es Cristo. Y aquí yo vengo, y aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Es de lógica. El que ha de venir es Jesús. En el libro del Apocalipsis, cuando se habla del que ha de venir, se refiere a Cristo. Yo antes creía que se refería al Dios Padre, pero tiene muchísima más lógica pensar que se refiere a Cristo, porque Él es el que ha de venir a la tierra.
Fíjate, hermano Tito, este texto, Romanos 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, del Dios Padre, su eterno poder y deidad. O sea, así como el trono de Dios es eterno, el poder de Dios también es eterno. Y aún su Hijo también es eterno. Fíjate que dice su eterno poder. Y el poder de Dios no fue creado. Siempre Él tuvo ese poder, su eterno poder y deidad.
Bueno, dice el hermano José, pero viene la gloria del Padre. Claro, viene la gloria del Padre y también será en su gloria. Porque el propio Cristo también lo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Por qué en ese otro pasaje dice que vendrá en la gloria del Padre? Porque es el Padre el que glorifica al Hijo. El Padre es el que me glorifica, dijo Jesús. Por eso dice que vendrá en la gloria del Padre. Pero el propio Jesús, hay otro pasaje donde dijo bien clarito que vendrá en su gloria, en su propia gloria. Voy a buscar el pasaje y lo voy a pegar. Fíjate qué pasaje, hermano José. Dice, en Lucas capítulo 9, verso 26. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Fijaos que dice primero su gloria, Jesús va a venir en su gloria, y luego dice y en la del Padre, porque es el Padre quien glorifica a Cristo. Ya lo dijo Jesús, el Padre es el que me glorifica. Por eso dijo su gloria y en la gloria de su Padre, porque es el Padre quien le glorifica, quien le da gloria a Jesús. Por lo tanto, el Cristo tiene gloria, Jesús tiene gloria, la gloria que el Padre le ha dado, y va a venir en esa gloria, en ese resplandor, en su resplandor. Mateo, capítulo 25, verso 31, ¿qué dijo Jesús en Mateo 25, 31? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, etcétera, etcétera. Cristo va a venir en su gloria, en su propia gloria, y en la gloria de su Padre también, porque es el Padre el que glorifica al Hijo. Luego fijaos también que menciona la gloria de sus ángeles también, el pasaje ese que he pegado.
Pero hay un detalle también, hermano. ¿Te acuerdas cómo dijo el ángel que iba a regresar el Señor Jesús? Por eso digo yo que viene, o sea, así pues el pasaje lo dice, que vendrá en su gloria y en la gloria del Padre. Pero por eso pienso yo que sigo pensando que Apocalipsis 1:8 se refiere al Padre, porque acuérdate cómo dijo el ángel, este Jesús, así como vieron ir, así regresará, o sea, regresará igual.
Dice, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, es decir, la gloria de Cristo, y en la del Padre, es decir, la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Por qué dijo Jesús y en la de los santos ángeles? Porque la gloria que tienen los ángeles es el resplandor que también tiene Cristo. Y esa gloria, ese resplandor es la que Dios, el Padre, les ha dado. El Padre es el que me glorifica, dijo Jesús. Ese resplandor, esa gloria procede del Dios Padre, es el Dios supremo. Y es la que tiene Cristo, es la que tienen los ángeles. Y por eso dijo Jesús que vendrá en su gloria, en su propia gloria, en la gloria del Padre y en la gloria de los ángeles también. Pues yo me inclino a creer más que Apocalipsis 1:8 se refiere a Cristo, porque repito, dice el que ha de venir, el que es, el que era y el que ha de venir, y el Dios que ha de venir, según el Apocalipsis, es Cristo. Lo dice el verso 7, he aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Esto es muy importante, porque ahí está el detalle, en esa frase, el que ha de venir. El que ha de venir, el Dios que ha de venir a la tierra, ¿quién es el que ha de venir a la tierra? Es Cristo, vendrá a esta tierra. Luego, después del milenio, en la nueva Jerusalén, Dios el Padre bajará a la nueva tierra, pero ahí se está refiriendo a toda la cosa, se está refiriendo cuando venga el nuevo mundo, la nueva tierra que Dios va a crear y desciende a la nueva Jerusalén. Pero cuando se habla de la venida, de la parusía, de la venida de... En el Apocalipsis se habla de la venida de Cristo, Él es el que ha de venir a la tierra. Por eso yo me inclino más a creer ahora que se refiere a Cristo, ese alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Porque en el Apocalipsis a Cristo también se le da ese título. Por lo tanto, yo creo que se está refiriendo a Jesús. Ya que está conectado, ese versículo 8 está conectado con el versículo anterior, con el 7. Cuando habla de que Cristo vendrá, vendrá en las nubes y todo ojo le verá. Los dos versículos están conectados, están unidos el uno con el otro.
Así es, hermano Tito, yo también creo lo mismo, creo que es el Señor Jesucristo el que se nombra ahí en Apocalipsis 1:8. ¿Por qué? Porque en el versículo 7 dice, he aquí vienen las nubes y todo ojo le verá. O sea, haciendo mención al Señor Jesucristo, como también ahí en Mateo 24, versículo 31, dice que todo ojo le verá. Todo ojo le verá, se refiere al Señor Jesucristo.
Entonces habría que hacer un análisis sobre Apocalipsis 4 y Apocalipsis 11, hermano. Porque según yo en el 11 está, es el Padre y se dice lo mismo. El que era y el que ha de venir. Y entonces tendríamos que analizar esos dos capítulos del Apocalipsis, el 4 y el 11. Es muy interesante esto, o sea, imagínate todo lo que esto es como una sacudida a todo, hermano. Esto de probar la eternidad del verbo. O sea, se hizo una sacudida a todo tremenda, porque resultan ahora que otros pasajes ahora ya no, o sea, hay que replantearlos a como lo entendíamos antes. Pues ahí léete el Apocalipsis 4 y el 11. Tú ya lo estudiaste todo el libro del Apocalipsis. Y pues perfectamente concuerda todo. Pero ahora con este nuevo estudio, ahora con todo esto nuevo que está saliendo, que pues nuestro Padre nos está mostrando todo esto, o sea, va a haber que analizarlo un poquito más. A mí, déjame decirte algo. Todos estos días he estado leyendo, así que lo mismo como me sucedió con el trono, ahora con nuestro Señor Jesucristo, y a mí ya me queda claro, o sea, a mí ya no me queda ninguna duda de que nuestro Señor Jesucristo es eterno. O sea, yo pensaba de la misma manera que los demás, en cuanto a la que nuestro Señor Jesús fue engendrado. Y ya leyendo todo esto y que los textos que están en armonía y todo, o sea, no cabe duda. Pero sí habría que analizar otras cosas, hermano, y hacer una pauta de cómo para no confundir la gente, porque esto es, déjame decirte algo, esto si no estás bien espiritualmente y con el Señor, cualquiera se confunde muy fácilmente, muy fácilmente. Más que todo cuando no estás en pie firme en la doctrina, es muy fácil de confundir a las personas. O sea, todo aquel que no está bien firme en la doctrina del Padre y del Hijo es muy fácil de confundirse. Pero pues con la gracia de Dios y la sabiduría que Él nos va a dar, espero que a los hermanos no se vayan a confundir con esto. Gracias y paz, hermano.
No, lo que pasa es que en el Apocalipsis, unas veces el título este del Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, unas veces se aplica al Dios Padre, es el Dios Padre quien está hablando, y otras veces es Cristo el que está hablando. Y dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin, así de sencillo. O sea, es un título que lo llevan los dos dioses. Estos dos dioses eternos tienen el mismo título, el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Eso es lo que enseña el libro del Apocalipsis. Bueno, el pasaje de Apocalipsis, capítulo 4, verso 11, lo que dice es que al que se adora es al Dios que está sentado en el trono. Esto ya lo explica en un mensaje mío anterior, porque Él decidió crear el universo, por su voluntad existen y fueron creadas. Por eso es que es a Él al que se le adora, al que está sentado en el trono. Y no se adora al Cordero, porque no fue el Cordero quien decidió crear el universo. No es por su voluntad, por la voluntad de Cristo, sino por la voluntad del Padre. Por eso es que a quien único que se adora, repito, es al Padre Celestial. Porque fue Él quien decidió crear todas las cosas. Fue Él quien dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Es el Dios Padre quien dijo, sea la luz. Y lo que hizo Cristo, el Verbo, es sencillamente ejecutar esa obra creadora. El Padre ordenó y el Hijo, el Verbo de Dios, ejecutó. Así de sencillo, esa es la verdadera teología bíblica. Y bueno, respecto a lo que han mencionado del engendramiento de Jesús, esto ya lo hemos hablado muchas veces, claro que creemos que Jesús fue engendrado, que Dios engendró a su Hijo, pero lo engendró en el vientre de María, como dice el Evangelio, cuando lo introduce en el mundo. El problema de los arrianos, y esto ya se lo inventó ese hereje judío llamado Arrio en el siglo IV, es que dicen que Dios lo engendró en el cielo, antes de todos los siglos. He ahí el gran error. He ahí en el gran error, porque no hay ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios engendró a Cristo, a su Hijo, en el cielo, antes de todos los siglos. Eso es mentira. Eso es una patraña que se inventaron en el siglo IV. Yo no sé quién se lo inventaría, yo no sé si fue Arrio, no sé quién se lo inventaría esa estupidez. La Biblia nunca dice que Dios engendró al Verbo ahí en el cielo, antes de la creación de los cielos y de la tierra. Lo engendra cuando dice bien clarito Mateo capítulo 1, creo que es el verso 20, dice que lo engendra en el vientre de María, lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es. Y luego Dios, el Padre, vuelve a engendrar a su Hijo cuando lo resucita, cuando le da la vida. Recordad que engendrar significa dar vida, dar la vida. Lo engendra una vez más cuando lo resucita de entre los muertos. Esto lo dijo el apóstol Pedro, creo que es en Hechos capítulo 13, donde dice que lo engendró en la resurrección. También en la resurrección Dios le da la vida, le da la vida a su Hijo, a Cristo, porque estaba muerto. Recordad que Cristo dejó de existir durante 3 días y 3 noches, murió y dejó de existir, ya no tenía vida. Y Dios le da la vida, es decir, lo engendra cuando lo resucita el tercer día. Entonces, ¿cuál es lo importante de todo esto? Y esto ya lo he dicho, y es aquí la clave de todo esto, y es por lo cual Satanás utilizó a Arrio, utilizó a Arrio para sembrar esta herejía satánica de que Cristo no es el Señor Yahvé. Aquí, ¿cuál es el asunto? ¿Cuál es la clave de todo esto? Que es donde radica la importancia de esta doctrina. Es en lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y fijaos, cuando Pablo dijo si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto no significa solamente confesar que Jesús es nuestro amo, nuestro Señor. No, es mucho más. Porque Pablo estaba citando Joel capítulo 2. Y todo aquel que invoque el nombre de Yahvé será salvo. Y Pablo dijo, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, refiriéndose a Jesús. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, por lo tanto? Que para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos. Fijaos si tiene importancia este asunto.
No, hermano, no es importante. Es importantísimo, diría yo. Tiene mucho, 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 mucha importancia este tema. Fíjate que cómo son las cosas, cómo es nuestro Padre en su infinita misericordia de que, pues aquí no solo se aclaró un tema, se aclararon varios. Y quedó algo bien claro, que ese, aparte de la eternidad del trono, y de nuestro Señor Jesucristo es también su poderío. Es también el papel que Él desempeñó durante todo, toda la parte de la creación, sino que en todos los tiempos. Imagínate, es muy importante. Y pues hay que darle gracias a Dios. En el nombre de su amado Hijo Jesús, porque esto es simplemente, esto es puro, puro oro, hermano. Oro puro todo esto. Crecer en nuestra doctrina es algo muy, muy, muy importante para mí y pienso que para los hermanos también. Y pues nada, hermano, ya vamos a descansar. Aquí en Houston va a ser la 1 de la mañana. Hay que trabajar mañana. Cuídate, hermano, y que pues... Gracias y paz, y que se siga dando sabiduría, hermano, para que nos sigas guiando y aclarando muchas cosas aquí. Gracias y paz, hermano. Pasa buenas noches.
Gracias y paz, hermano José, que descanses. Y efectivamente, esto es una doctrina fundamental, esto es muy, muy, muy importante. Era la creencia de los primeros cristianos, hermanos. La creencia de los primeros cristianos, de los apóstoles y de todos los cristianos verdaderos, hasta el siglo IV, que cuando aparece... Este judío, porque era un judío de Alejandría, de Egipto, un eclesiástico, un asceta, llamado Arrio. Y él comenzó a sembrar esa semilla. Hay otros por ahí que dicen que él la cogió de otros, que ya por ahí algunos por ahí enseñaban esa herejía de que Cristo fue creado, de que él no es el Señor Yahvé de los ejércitos. Pero bueno, el que se hizo más famoso fue este judío llamado Arrio, esparció este veneno. Muchos le creyeron. Y bueno, dividió, partió la cristiandad en dos. Los verdaderos cristianos siguieron creyendo en la doctrina apostólica, en la doctrina ortodoxa, de que Cristo es un Dios coeterno con el Padre, de la misma naturaleza divina que el Padre, por quien todo fue hecho. Eso quedó reflejado en el maravilloso Credo Niceno, redactado en el año 325, y los falsos cristianos se apartaron. Y comenzaron a seguir a ese judío llamado Arrio, a enseñar esa herejía de que el Señor Jesús no es el Señor Yahvé de los ejércitos y que por lo tanto fue creado. Esa fue la primera gran herejía que dividió en dos, que partió en dos a la cristiandad. Y actualmente ocurre lo mismo, la misma herejía arriana enseñada por los jovinos atalayados y por otras sectas, y ha ocurrido lo mismo en pequeña escala, en miniatura, aquí en la Escuela Bíblica, donde un grupito de herejes arrianos se han convertido en arrianos y no creen que Cristo sea eterno. Por lo tanto, si no creen que Cristo es eterno, pues sencillamente están rechazando que Él sea el mismísimo Señor Yahvé de los ejércitos mencionado en el Antiguo Testamento. Exactamente la misma herejía que enseñó Arrio. Son arrianos, aunque ellos lo nieguen, dicen que no son arrianos, están mintiendo descaradamente, pero vamos, mienten, vamos, pero de una forma descomunal, cuando dicen esa babosada de que ellos no se consideran arrianos. Pues claro que son arrianos. Si están negando que Cristo es eterno, son arrianos, así de sencillo.
Así es, hermano, efectivamente, hermano Tito. Yo creo que una de las grandes estrategias del diablo, de Satanás en estos tiempos, y como lo hizo siempre también, es atacar la doctrina de Cristo. Y si la doctrina de Cristo, ahí cimentada en las Escrituras, la doctrina enviada por Dios, dice de que el Cordero de Dios siempre estuvo con el Padre y es eterno, tenemos que creer eso. ¿Por qué creer otra cosa? Aparte, no solo eso, sino que también ante todos los textos que hemos expuesto, ante todos los textos que hemos expuesto y que dan las referencias claras y evidentes de la eternidad de Cristo, aún hay gente que no lo cree, y tienen el arrianismo metido dentro suyo como una doctrina verdadera. Y sabemos que el arrianismo fue directamente en contra de la doctrina de Cristo, directamente en contra de la verdadera doctrina de Cristo.
Y bueno, respecto al asunto este de Arrio, mirad, el otro día, hace un par de días, me dio por investigar en internet, en Metapedia, en la Wikipedia, la historia esta del pollo este llamado Arrio. Bueno, primero que descubro en internet que era judío. ¿Sabéis quiénes eran los mejores amigos de Arrio? ¿Sabéis quiénes eran? Los judíos anticristianos, que evidentemente los judíos anticristianos, vamos, niegan rotundamente que el Mesías, que el Señor Jesucristo, sea el propio Yahvé de los ejércitos. Un día se van a tener que arrepentir de ese pecado, sinceramente se van a arrepentir cuando Cristo venga y creerán realmente que Jesús es el Yahvé de los ejércitos. Pero lo rechazan actualmente. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha negado que Jesús sea Dios, que sea su propio Dios, que sea Yahvé de los ejércitos. Pues esos judíos anticristianos estaban compinchados con Arrio, con el judío Arrio. Eran sus aliados, porque son a los que les interesa negar que Jesús es el propio Yahvé de los ejércitos, el Mesías de Israel, el rey de Israel, el rey de Israel, el Yahvé de los ejércitos. Bueno, pues esos eran los amiguitos de este pollo llamado Arrio, al cual Satanás utilizó para sembrar ese veneno, esa doctrina satánica, que es una doctrina que por supuesto que afecta a nuestra salvación, porque para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, Yahvé de los ejércitos, como dijo Pablo en Romanos capítulo 10. Porque recordad, esto es muy importante, el apóstol Pablo estaba citando el pasaje de Joel capítulo 2. Todo aquel que invoque, que confiese el nombre de Yahvé será salvo. Y el apóstol Pablo aplicó ese pasaje a Jesús.
Hemos pegado acá a todos los hermanos de la escuela bíblica, pero un montón de textos donde realmente afirman de que Cristo siempre estuvo, que no fue ni creado, como enseña el arrianismo, siempre estuvo. Hemos pegado un montón de textos acá. Por ejemplo, el texto de Colosenses 1, versículo 17, es claro, dice que Él era antes de todas las cosas. Por lo tanto, si Cristo estaba antes de que todas esas cosas fueran creadas, es porque Cristo es eterno. Punto, ya está. No sé por qué le dan tantas vueltas, por qué el arrianismo ataca tanto la doctrina de Cristo. Fíjate, hermano Tito, que hemos pegado, pero cantidad de textos, como decía recién, donde afirman de que Cristo siempre estuvo. Y ahora la Biblia dice que la suma de tu palabra es verdad. O sea, ante tanta evidencia, no podemos creerlo. Ante tanta evidencia expuesta, el texto ese de Isaías, comparado con el de Juan, que dice que vio la gloria de Cristo, ese texto es impresionante, irrefutable, impresionante es ese texto. No se puede refutar con nada. Y seguimos creyendo en el arrianismo, seguimos creyendo de que Cristo fue creado. Basta de eso. Vamos a hacerle caso a lo que diga la Biblia, no a lo que diga un presbítero del siglo IV. No, no, vamos a creer lo que dice la Biblia.
Porque fijaos, hermanos, el error, la estupidez, la herejía que han cometido estos pobrecitos descerebrados apóstatas que se han apartado de la verdadera doctrina, como Alexander Hale, John William y el otro, la Aguada, el otro de este pobrecito desgraciado de la Aguada. Porque durante años han estado sabiendo que el Señor Yahvé que se aparecía a los seres humanos era Jesús. Porque lo saben ellos, que al Dios Padre nadie le vio jamás. ¿Quién era, por tanto? Y lo saben ellos perfectamente, porque se les ha enseñado aquí en la escuela. Lo han aprendido de la literatura que he escrito, de los libros que he escrito. ¿Quién era ese señor Yahvé que se aparecía, que fue visto por Adán y Eva, por Moisés, por Abraham, el que se aparecía a los seres humanos? ¿Quién era ese señor Yahvé? Ellos lo saben, estos herejes, que era Cristo en su preexistencia divina. Es decir, lo que están enseñando ahora es que el propio Señor Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel, fue creado, es una criatura creada por Dios. Es lo que están enseñando ahora estos pobrecitos herejes descerebrados. Y que estos herejes, estos mentirosos, no me vengan con esa estupidez diciendo, no, 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 es que nosotros no enseñamos que Cristo fue creado, lo que enseñamos es que fue engendrado. Es la herejía que enseñan, que Dios lo engendró en el cielo, dicen ellos. Y bueno, que nos den un solo versículo donde se diga que Dios engendró a Cristo en el cielo. Jamás van a poder dar ninguno. Cuando lo que dice la Biblia es que Dios lo engendró en la tierra, cuando lo engendró en el vientre de María. Engendrar significa dar la vida. Es que estos son tan tontos, son tan burros. Es que no se han enterado que engendrar significa dar la vida. Si das la vida es porque no tenía vida, porque no existía, no tenía vida, así de sencillo. Si según ellos Dios lo engendró pero no lo creó, están cometiendo una soberana estupidez, porque si dicen que Dios lo engendró significa que le dio la vida en el cielo, dicen ellos. Por lo tanto, no tenía vida en el cielo. Antes de dársela, pues no tenía vida, porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Para que veáis hasta qué grado de estupidez y subnormalidad han caído. Primero enseñando la herejía de que Dios lo engendró en el cielo antes de todos los siglos, cuando no hay ni un solo versículo en la Biblia que diga semejante idiotez. Dios lo engendra en el vientre de María y luego lo vuelve a engendrar, le vuelve a dar la vida cuando lo resucita al tercer día. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero me vienen ahora estos pobrecitos idiotas diciendo que no, que ellos no enseñan que Cristo fue creado. Vamos a ver, si están enseñando que Él no tenía vida, que no tenía vida. Y si no tenía vida, pues sencillamente no vivía, no existía, así de sencillo. Porque eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Pero si es que hasta ellos mismos se ponen la soga al cuello, hasta ellos mismos se contradicen y se pegan ellos mismos el tiro de gracia.
Aparte, hermano Tito, fíjate de que, por ejemplo, hay un texto que Jesús dice, yo soy el camino a la verdad y la vida. O sea, Cristo es la vida. Cristo mismo es la vida. Por eso que hay malas interpretaciones con lo que con respecto a esta doctrina.
Efectivamente, hermano Vicente, Cristo es la vida. Ese pasaje que has citado de Juan 14:6 es bien clarito. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego, si nos vamos a primera de Juan, el apóstol Juan dijo exactamente lo mismo. En él estaba la vida eterna, la vida eterna fue manifestada. Es decir, Cristo es la vida eterna. Y si él es la vida eterna, por lo tanto, jamás pudo haber sido creado. Él es eterno. Si él es la vida eterna, pues él es eterno, porque él lo dijo. Él es la vida, en él estaba la vida, dijo bien clarito ahí en primera de Juan, lo dijo el apóstol Juan, en él estaba la vida. Si en él estaba la vida, pues entonces nunca fue creado. Pero es que es tan sencillo, es tan de sentido común, Que es que es increíble hasta qué grado de gilipollez mental, de apostasía han caído estos pobrecitos idiotas que se han vuelto, que se han ido hacia el arrianismo. Es que es increíble hasta qué grado de apostasía y de estupidez mental han caído.
Fíjate, hermano, lo que dice Juan, primera de Juan 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Fíjate lo que dice, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice la vida eterna. Ojo, se está refiriendo a Cristo acá.
Exacto, ese es el pasaje en el cual me refería de primera de Juan, así es, y es que lo dice bien clarito, la vida eterna que estaba con el Padre, refiriéndose al Verbo, a Cristo, le llama la vida eterna, y estos desgraciados se atreven a decir la babosada, la herejía de que Cristo no es eterno, de que el Verbo no es eterno, si él lo está diciendo bien claro, que él es la vida eterna, que estaba con el Padre, siempre ha existido. Él es la vida eterna, si Él es la vida eterna, ¿cómo iba a ser creado por Dios? A ver, que nos expliquen estos pobres idiotas semejante contradicción. Si Cristo, el Verbo de Dios, es la vida eterna, ¿cómo va a ser creado por Dios?
Fíjate, hermano, que en Juan 11, versículo 25, el propio Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Él es la vida, por eso que dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Tremendo, hermano, esos pasajes. Ese texto es bien claro. Primera de Juan 1, versículo 2. Fíjate, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, hemos visto a Cristo, y testificamos y os anunciamos la vida eterna.
Exactamente, ahí ese pasaje de la resurrección de Lázaro está bien claro. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Por lo tanto, siempre ha tenido vida, porque Él es la vida eterna, dijo. Él es la vida eterna, siempre ha estado en Él la vida. Por lo tanto, no hubo ningún momento en la historia en la cual Cristo no existiera. Así de simple. No hubo ningún momento en la historia en la cual el Verbo de Dios no existiera. Él siempre ha existido juntamente con el Padre. Está con Él. La vida eterna, que es Cristo, el Verbo, siempre ha estado con Él, con el Padre. Ahí lo dice en ese pasaje de primera de Juan. Y Jesús mismo lo dijo. Yo soy la vida, la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, siempre ha tenido vida, siempre ha estado existiendo. Más sencillo no puede ser. Pues esta es la doctrina ortodoxa, la que enseñaron los apóstoles, la que enseñó Jesús, y es la que rechazan estos pobrecitos desgraciados, estos que han caído en la herejía, en la apostasía, y se han ido tras esa doctrina satánica del arrianismo.
Hermano, mira este texto, Hechos 3, versículo 15, refiriéndose a Jesús. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Al autor de la vida. Este texto, hermano, es descomunal. Descomunal. Irrefutable. Que nadie lo puede refutar con nada. Al autor de la vida. Cristo encima le dice que es el autor de la vida. Y ahora vienen los arrianos y dicen que no, que Cristo fue creado. Por favor.
Bueno, ese pasaje que acabas de pegar aquí, hermano Vicente, Hechos capítulo 3, 15, y matasteis al autor de la vida, quien Dios ha resucitado de los muertos. O sea, es que es tremendo. Matasteis al autor de la vida, refiriéndose a Jesús. Si Él es el autor de la vida, significa que siempre ha tenido vida, siempre ha estado existiendo, siempre ha tenido existencia, juntamente con el Padre, porque es el autor de la vida. Él es la vida eterna, en Él está la vida. Eso es lo que dijeron los apóstoles, ahí está bien clarito. La herejía de que Cristo fue creado por Dios, de que Él no es eterno, repito, es una herejía tremendamente diabólica, es horrorosa y es una doctrina, es una enseñanza que afecta a nuestra salvación eterna, porque para ser salvos tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es Yahvé de los ejércitos.
Fíjate, hermano Tito, que la palabra autor significa alguien que hace algo, alguien que hace algo. O sea, Cristo fue el que hizo la vida, el autor de la vida. Y ahora vienen los arrianos y dicen que no, que no, que no. ¿Cómo que no? Si acá lo dice claro. Cristo fue el autor de la vida, el que hizo la vida, el que generó la vida.
Sí, efectivamente. Lo que dicen los arrianos, estos herejes, es que Cristo, que la Biblia lo llama el autor de la vida, como dice ese pasaje, dicen que no, que el autor de la vida hubo un tiempo en el cual no tenía vida, que fue creado por Dios, que Dios lo engendró en el cielo, que hubo un tiempo en el cual el autor de la vida no tenía vida. Fijaos, esa es la soberana idiotez diabólica que enseñan estos herejes arrianos.
Que el autor de la vida no tenía vida en un momento. Ah, no, pero eso ya es impresionante. ¿Vos me estás diciendo en serio, Tito, que creen eso? ¿De verdad me lo decís? Mirá, si lo que creen los arrianos fuera cierto, este texto de Hechos 3.15 diría así: y mataste al que le han dado vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Pero acá no dice eso. Acá dice: y mataste al autor de la vida, no al que le dieron vida, sino al autor de la vida. Y si es el autor de la vida, es porque él hizo la vida. Bien fácil es esto.
Sí, claro que enseñan eso. Dicen que fue engendrado en el cielo, y engendrar significa dar la vida. O sea que lo que están diciendo es que el Verbo de Dios, Cristo, hubo un tiempo en el cual no tenía vida, no tenía vida. Es decir, están diciendo que el autor de la vida hubo un tiempo que no tenía vida. Porque, repito, eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Si tú estás dando la vida es porque antes no la tenía. Ellos dicen eso, que el autor de la vida hubo un tiempo en el cual no tenía vida. Porque esto es lo que enseñan los arrianos, que Dios lo engendró en el cielo. Recordad, esa es la doctrina herética de ellos. Que hubo un tiempo en el cual, hubo un día en el cual Dios pues le dio por ahí, le dio por crear a su hijo. Lo crea en el cielo, es decir, lo engendra, le da la vida. Sí, significa que antes no tenía vida, que antes no existía, así de sencillo. Entonces, un día, según ellos, Dios lo engendró en el cielo, le dio la vida y entonces le dijo: venga, vamos a crear el universo. Según ellos, Dios estaba por ahí, primero estaba flotando, dicen ellos, en pelotas, desnudo, completamente en pelotas, por el espacio, como ahí en la nada, flotando, sin casa, sin morada celestial, sin trono celestial, que estaba por ahí solo, perdido en el espacio. Y un día, pues se le ocurre a Dios crear al Verbo. Crea el Verbo y le dice: venga, vamos a crear el universo. Esa es la teología diabólica, estúpida y perversa que enseñan estos pobres desgraciados, estos herejes arrianos que se han apartado de la verdadera doctrina.
A ver, hermano Tito, eso, la teología esa de que Dios creó a Cristo en el cielo, antes que Dios creara todas las otras cosas, eso va directamente en contra de estos textos que pegamos nosotros. ¿Cómo Dios le va a dar la vida a Cristo en el cielo si acá dice de que Cristo es el autor de la vida? O sea, hay una contradicción tremenda. A ver, que los arrianos muestren los textos donde realmente se diga de que Dios creó a Cristo en el cielo antes de haber creado todas las otras cosas. A ver, que me lo digan antes de haber creado las cosas, todo el mundo.
Pues esa es la teología de estos arrianos, es esa, que Dios lo engendró. Que por cierto, mira, lo voy a decir una cosa, en el credo constantinopolitano, porque sabéis que el credo de Nicea, el credo verdadero, fue falsificado, fue añadidas unas cuantas cláusulas antibíblicas y diabólicas. Por ejemplo, hay una frase en el credo constantinopolitano, el falsificado me estoy refiriendo, cuando dice: engendrado antes de todos los siglos. No sé si lo habéis leído alguna vez en ese credo, engendrado antes de todos los siglos. Eso lo enseña la Iglesia Católica Romana también, que Dios lo engendró antes de todos los siglos, engendrado, no creado. Pero hay una frase que dice: engendrado antes de todos los siglos. Esa es la herejía arriana, esa es la gran mentira, diciendo que Dios le dio la vida, lo engendró en el cielo antes de todos los siglos, es decir, antes de que Dios creara el universo. Entonces dicen ellos que Dios lo engendró en el cielo. Eso lo enseñaba Arrio, lo enseñan los arrianos, y es una parte, esa parte arriana, se introdujo en el credo falsificado de la Iglesia Católica Romana, lo podréis leer, dice, engendrado antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, etc. Engendrado antes de todos los siglos. Así que para que veáis, esa herejía arriana también se introdujo en el credo falso de la Iglesia Católica Romana.
Fíjate, hermano, otro texto, Primera de Juan 5, versículo 12, dice, el que tiene al Hijo, o sea, el que tiene a Cristo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Cristo es la vida, y el que tiene a Cristo tiene la vida. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida. Ahí tal como dice ese texto ahí de que había pegado hoy, donde dice que Cristo es el autor de la vida. Tremendo texto, hermano. Igual, hermano, pese a eso, lo que vos decías que se introdujo ahí, la Iglesia Católica, por doctrina, ellos fundamental creen de que Cristo es eterno, igual que el Padre. En eso tienen razón los católicos, no están equivocados. Ellos creen de que Cristo es eterno, así como también creemos nosotros eso. De que estén equivocados en otras cosas no significa que en eso no tengan la razón. Ellos enseñan de que Cristo es eterno, es coeterno igual que el Padre.
Efectivamente, el que tiene al Hijo tiene la vida porque el Verbo, Cristo, es la vida eterna, la cual estaba con el Padre, como dice ese pasaje de Primera de Juan, capítulo 1. Por lo tanto, el que tiene al Hijo, pues tiene la vida eterna. Nosotros tenemos ya la vida eterna, tenemos la vida eterna prometida por Dios, que vamos a heredar en el siglo venidero, porque Cristo es la vida eterna. El Verbo de Dios es la vida eterna, por lo tanto es eterno, nunca fue creado. Esa es la verdadera enseñanza apostólica, la cual han rechazado todos los arrianos herejes. Así, la Iglesia Católica creen que Cristo es eterno. Bueno, a ver, en la Iglesia Católica hay muchísimos católicos apóstatas que no creen en la eternidad de Cristo, no creen en la divinidad de Cristo, eso para empezar. Pero lo que ocurrió con ese credo, el credo católico falsificado, es que introdujeron una frase, una expresión, una frase que es arriana, cuando dicen esa frase de que fue engendrado antes de todos los siglos. Esa frase es arriana, esa es la típica teología arriana, enseñar que Dios engendró a Cristo en el cielo, antes de todos los siglos. Es una frase arriana que se introdujo en el credo falsificado católico romano, así de simple.
Gracias y paz a todos los hermanos y hermanas de la Santa Escuela Bíblica. Así es, hermano Tito, tiene toda la razón. Estos arianos que han salido de nosotros al negar que la eternidad de Yahvé de los ejércitos, están negando una doctrina muy importante de las escrituras, están llamando mentiroso al Padre y al Hijo, en otras palabras, porque Yahvé de los ejércitos es eterno y lo dice cuántas veces, y eso quiere decir que no tiene ni un principio ni un fin. Entonces, ellos al decir que Jesús tuvo un principio, que salió del Padre, o sea que prácticamente el Padre lo creó, pues están yendo en contra de las Sagradas Escrituras. Esto es así. Y pues es impresionante que no puedan entender algo tan simple como esto y le estén tratando de buscar cualquier excusa para negar esta verdad, o sea, no llegan a entender y pues ya, o sea, prácticamente están apostatando de la fe, pues, ¿no? Están yendo en contra de la verdad bíblica. Ahí dice claramente que Yahvé de los ejércitos es eterno y es impresionante, o sea, me sorprende de que todo esto haya pasado, hermano. Pero bueno, así es. Gracias y paz.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.